Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes en el día de hoy y vamos a continuar estudiando el tema de la misericordia y el hecho de que la misericordia de Dios es para todos. Noten ustedes lo que habíamos visto en la primera presentación, un versículo ahí muy clave que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, nos dice: "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación". Así que nosotros vimos que Dios es el Padre, es la fuente, es el origen. En Él está la misericordia es de Él, la misericordia es propia a Él. Y también habíamos visto que la misericordia de Dios llena toda la tierra. Habíamos leído dos versículos que vamos a repasar rápidamente ahora. El primero de ellos se encuentra en Salmos capítulo 33, versículo 4, nos dice: "Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra". Así que nosotros vemos que toda la tierra está llena de la misericordia de Dios, aunque aún ahora no lo podamos ver. Y en Salmos 145, versículo 8 nos dice: "Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras". Todas las obras de Dios son misericordia y sobre todas sus obras la misericordia de Dios está. Y otra de las cosas que hemos visto es de que la misericordia de Dios es para siempre, es de eternidad a eternidad. La misericordia de Dios en Él no se extingue, no desaparece, sino que la misericordia es propia a Él y siempre está en Él y siempre estará en Él. Y habíamos visto dentro de esto que el reino de Dios es un reino, un trono de misericordia. El trono de Dios está asentado sobre la ley. Y cubriendo la ley está la silla o el trono de la misericordia, el propiciatorio. Y verdad y justicia y verdad y misericordia van delante de su rostro. Sin embargo, no podemos dejar de notar ciertos versículos en los cuales parecería que Dios hace misericordia solo a algunos. Y vamos a leer alguno de ellos ahora, para ver específicamente qué es lo que nos están diciendo. En primer lugar, los invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Y nosotros leemos así, dice así: "No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos". Noten ustedes aquí que vemos dos claras distinciones, ¿no? Dice que Dios visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿de quiénes? De aquellos que me aborrecen. Y nosotros hemos cubierto en detalle este tema en otras presentaciones, la visitación de Dios, y hemos visto un ejemplo con la visitación de Nínive o a Nínive. Dejamos la descripción, en la descripción de este video dejamos un link a estos dos videos para aquellos que lo quieran analizar en más detalle. Pero después vemos que dice que Dios hace misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Así que nosotros vemos aquí que parecería que Dios es parcial. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto a la luz de lo que habíamos visto en la presentación anterior? ¿Cómo se entiende esto a la luz de lo que mencionamos en esta introducción? Y nosotros encontramos otros versículos que apuntan en la misma dirección. Noten ustedes lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22, dice: "Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Así que nosotros vemos aquí en esta oración de que Salomón está reconociendo de que Dios guarda el pacto y la misericordia a quienes, aquellos que andan delante de él con todo su corazón. Y veamos el siguiente versículo, el que se encuentra en Salmos capítulo 86, versículo 5. Salmos capítulo 86, versículo 5 nos dice lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así que nosotros vemos que Dios es grande, bueno, misericordioso y perdonador. Su misericordia está para quienes, para aquellos a quienes invocan a Dios, para aquellos que le invocan. Y vean ustedes un versículo más, el que se encuentra en Salmos capítulo 36, versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Y nosotros vemos aquí de que el salmista reconoce de que Dios es misericordioso, que la misericordia de Dios alcanza hasta los cielos y por esa razón los hijos de los hombres corren como polluelos bajo las alas de la gallina. Noten ustedes que son ellos los que estaban alejados, ¿no? Es el pueblo, es la humanidad que está alejada y conociendo que Dios es misericordioso, corre a encontrar refugio bajo las alas del Omnipotente. Y no podemos dejar de recordar la apelación, el llamado que Jesús le hizo al liderazgo de Israel. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Así que nosotros vemos que es como que se viene perfilando una respuesta en este versículo. Dios, el Altísimo, está allí. Son los polluelos, es la humanidad los que se han apartado, se han ido lejos de la misericordia de Dios. Y noten ustedes que nosotros notamos aquí otro caso, otra instancia en las cuales la misericordia de Dios es extendida. Dice: extiende tu misericordia a los que te conocen. Y nosotros vemos que en estos versículos que hemos visto hasta aquí, de que la misericordia se extiende, es dada, es otorgada para quienes o a quienes, a todos aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, a los que andan delante de él con todo su corazón, a los que le invocan y a los que le conocen. Son ellos los que reciben la misericordia de Dios. Son ellos a los cuales la misericordia de Dios les es extendida. Y quizás el punto que quisiéramos hacer aquí es de que estos versículos no contradicen lo que mencionamos anteriormente, de que la misericordia de Dios está extendida a todas las obras de sus manos, de que la misericordia de Dios llena la tierra. No son contradictorios, sino que son complementarios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que efectivamente, al final del día, la misericordia de Dios es sobre aquellos que viven lo que estos versículos describen. La misericordia de Dios es sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios, o es sobre aquellos que aman a Dios. La misericordia de Dios es aquellos que andan delante de Dios o delante de él con todo su corazón, sobre los que le invocan, sobre los que le conocen. Y esto tiene que ver con, evidentemente, con el hecho de que, a pesar de que la misericordia de Dios es sobre todos y por todos, el hombre, al final de cuentas, recibe la misericordia de Dios. El hombre elige si recibe la misericordia de Dios o no. Y quizás el punto principal que quisiera destacar a continuación es el siguiente. Lo vamos a ver en los próximos versículos. La misericordia, hacer un atributo de Dios, es algo que el hombre recibe, que no lo tiene inherente a sí mismo. Es algo que recibe y puede recibir o puede rechazar, puede alejarse de la misericordia de Dios. Noten ustedes cómo lo dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 en adelante, hablando de la experiencia de Pablo. No dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Así que aquí nosotros vemos que Pablo recibió misericordia de Dios como qué, como para ser fiel. Inclusive la posibilidad o el hecho de ser fiel no es algo propio, sino que es algo que Dios nos da por su gran misericordia. Y noten cómo Pablo describe su propia condición y su experiencia en el versículo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la ley y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que nosotros vemos aquí que Pablo recibió misericordia, y no solamente que recibió misericordia, sino que fue recibido, fue aceptado a misericordia. Y nosotros vemos que después Pablo lo vuelve a decir en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que nosotros vemos que la misericordia es algo que se recibe, es algo que el hombre no tiene en forma innata, propia, natural. Cualquier manifestación de misericordia que nosotros veamos en este mundo es porque esa persona la ha recibido de Dios, no le es propia. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica? De que el hombre puede rechazar la misericordia de Dios, de que el hombre puede no recibir la misericordia de Dios porque no la quiere. Y noten ustedes cómo lo manifiesta el siguiente versículo. Se encuentra en Jonás capítulo 2, versículo 8, y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Así que no solamente uno o el ser humano puede rechazar recibir la misericordia de Dios, sino que en realidad la está abandonando. Es un acto del ser humano de alejarse de Dios lo que hace que el hombre se aleje de la misericordia de Dios. No es que Dios retira su misericordia, aunque hay algunos versículos que parecen indicar eso, sino de que el hombre se aleja de la misericordia de Dios. Es el hombre el que sale de estar bajo las alas del Altísimo. Y así nosotros vemos entonces cómo puede ser verdad de que Dios manifieste su misericordia a quienes. A aquellos que guardan sus mandamientos y le aman, aquellos que andan delante de él con todo su corazón, aquellos que le invocan, aquellos que le conocen. ¿Por qué ocurre eso? Dios lo puede hacer porque ellos no se alejaron, porque ellos aceptan recibir la misericordia de Dios. Y noten ustedes lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 10. Muestra algo terrible y que muestra la condición del hombre pecador. Dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Noten ustedes que se nos dice de que el hombre malvado, aunque se le haga misericordia, aunque se le haga piedad, aunque se le muestre compasión, no aprenderá justicia. Recordemos el concepto de justicia que habíamos visto con anterioridad. No aprenderá ni aceptará la ley de Dios. No aprenderá ni aceptará el estilo de vida manifestado así como Jesús lo vivió aquí en la tierra. Es terrible. El hombre malvado, a pesar de que se le haga misericordia, no aprenderá. Y noten ustedes que nos dice que en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Y este versículo me hace recordar a los eventos del tiempo del fin, a los eventos posteriores a al milenio, quizás no del tiempo del fin, sino los tiempos posteriores al milenio. Los malvados serán resucitados y ¿qué es lo que intentarán hacer? Lo primero que intentan hacer es conquistar y tomar a la Nueva Jerusalén. Y en ese sentido no deja de ser llamativo, ¿no?, de que el hombre pueda rechazar la misericordia de Dios, pueda alejarse de la misericordia de Dios y aunque se le haga bondad, aunque se le haga misericordia, aún así seguir obstinadamente resistiendo la misericordia de Dios. Y en ese sentido es triste porque uno mira la condición del mundo y encuentra su descripción en el libro de Oseas. Los invito a que vayamos al libro de Oseas, capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 1, que dice: «Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán». Noten ustedes qué terrible descripción se nos hace del tiempo del fin justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice? A pesar de que la misericordia de Dios está disponible para todos y que es sobre todas las obras de sus manos, los moradores de la tierra rechazarán la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Al no haber misericordia, al no haber recibido la misericordia de Dios, no se manifiesta esa misericordia de Dios. Los hombres perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. Homicidio tras homicidio se sucede y como consecuencia la tierra, la creación, se enluta. Y esto es algo que nos lleva a la siguiente conclusión y al siguiente tema. El hecho de que cuando el hombre no recibe la misericordia de Dios, no está en condiciones de mostrar misericordia. ¿Cómo va a dar aquello que no tiene? ¿Cómo va a entregar aquello que no posee? El hombre, al rechazar la misericordia de Dios, no puede dar misericordia, no es misericordia para con sus semejantes, para con su prójimo. Y en este sentido, inclusive aquellos actos que pueden ser misericordias a los ojos del mundo, en realidad son actos de interés propio, no son por misericordia, sino que son actos de interés propio. El hombre, cuando rechaza la misericordia de Dios, no puede dar misericordia a su semejante. ¿Por qué? Porque no la tiene. Y, en sentido inverso, cuando el hombre recibe la misericordia de Dios, está en condiciones de mostrar esa misericordia para con sus semejantes. Y me gustaría que notemos esto en algunos versículos que vamos a leer a continuación. El primero de ellos es el que se encuentra en Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: «Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén». Así nosotros vemos cómo Esdras está diciendo de que Dios les dio misericordia o inclinó. Es interesante el concepto, ¿no? Es como que la misericordia está sobre una superficie y esa superficie es inclinada. ¿Para qué? Para que la misericordia fluya, caiga sobre el pueblo que estaba cautivo. Y esa misericordia, ¿cómo se manifestó? Se manifestó en que se les dio vida. ¿Para qué? Para poder reconstruir, construir el templo y restaurar las ruinas de la casa de Dios. Y vean ustedes cómo lo presenta Jeremías, capítulo 42, a partir del versículo 11. Dice así: «Dice: No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra». Noten ustedes qué interesante, nos dice de que Dios tiene misericordia, porque Dios tiene misericordia, Nabucodonosor tendrá misericordia. Noten ustedes que Dios conocía el corazón de Nabucodonosor, de que iba a recibir la misericordia de Dios, de que era en cierta medida consciente de la misericordia de Dios y de que iba a extender esa misericordia para con el pueblo de Israel. Y noten ustedes que se sigue teniendo como referencia de que el origen, la fuente de la misericordia es Dios, pero ahora es manifestada en aquellas personas que incluso a todos ojos vistas están en contra del pueblo de Dios. Vean ustedes lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 7 dice: No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Noten ustedes qué interesante lo que nos describe este versículo. Nos dice de que si el pueblo de Dios se vuelve a Dios, entonces Dios tendrá misericordia. Pero noten ustedes que la misericordia de Dios permanece en él, sigue estando en él. Es el pueblo de Israel el que se ha apartado, el que se ha ido lejos. Y noten ustedes que dice que si el pueblo de Dios se vuelve a Dios, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Los que los tienen cautivo tendrán misericordia de ellos. Dice, al final de esta serie de versículos que estuvimos leyendo, dice de que Dios no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Es decir, el rostro de Dios sigue mirándolos, sigue contemplándolos. Pero ¿quiénes son los que le han dado la espalda a Dios? Es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le da la espalda a Dios y no puede ver su rostro. Delante de su rostro va misericordia y verdad. Pero ya no ven su rostro. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda. Pero si se vuelven, verán en su rostro la misericordia y recibirán la misericordia de Dios. Así es como nosotros vemos la dinámica de la misericordia de Dios y de cómo el pueblo de Dios puede recibir misericordia, cómo nosotros podemos recibir misericordia cuando nos volvemos a Dios. Por eso se dice de que Dios tiene misericordia para con los que le aman, para con los que guardan sus mandamientos, para los que le conocen, para aquellos que andan de todo corazón, para aquellos que invocan su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van corriendo a ubicarse debajo de las alas del Altísimo, porque contemplan su rostro, porque se tornan y miran a Dios, porque le invocan e imploran misericordia de Dios. Entonces Él puede darles su misericordia. Entonces Él puede darles aquello que tanto necesitan. Vean ustedes cómo lo describe el siguiente versículo, el que se encuentra en Salmos capítulo 106, versículo 44, dice: Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivo. Así que nosotros vemos y confirmamos en este versículo lo que mencionamos, venimos mencionando hasta ahora, de que Dios tiene misericordia a través de las personas que nos rodean, inclusive de aquellos que nos tienen cautivo, inclusive de aquellos que nos tratan mal. Si son sensibles a la voz de Dios, si son conscientes de la misericordia de Dios, en cierta medida nos darán la misericordia de Dios. Ellos pasarán esa misericordia que recibieron de Dios y se la darán a su pueblo. Así nosotros vemos que la misericordia de Dios es algo que se recibe directamente de Él o se recibe a través de las personas que nos rodean. Es cuando nosotros nos apartamos de Dios, dejamos de contemplarlo y le damos la espalda que empezamos a dejar de recibir la misericordia. Y noten ustedes lo que nos dice Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice, este versículo es en el contexto en el cual Moisés le pide a Dios de que le muestre su gloria. Y Dios le responde diciéndole así: te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y el corazón natural, pecaminoso, tiende a ver aquí en Dios a un Dios parcial, a un Dios que hace excepción de personas. Sin embargo, a la luz de lo que venimos cubriendo hasta aquí, Dios quiere tener misericordia con todos. Dios anhela darle misericordia a cada uno de los seres de esta tierra. Y de hecho, lo ha hecho y lo hace. Sin embargo, Dios no puede forzar su presencia. Dios no puede forzar sus bendiciones sobre aquellos que lo rechazan, sobre aquellos que lo odian y sobre aquellos que luchan contra él. Cuando el ser humano se aleja de la presencia de Dios, cuando le da la espalda, empieza a dejar de recibir la misericordia de Dios y puede llegar a un punto que está tan lejos de la misericordia de Dios de que se quede sin ella. Así nosotros vemos que este versículo nos dice de que Dios será misericordioso con aquel que será misericordioso, en el sentido de que Dios será misericordioso con aquel que le deje a Dios darle su misericordia, con aquel que reciba la misericordia de Dios, con aquel que no se oponga a recibir la misericordia de Dios. Con aquellos que se alejen, luchen contra él, finalmente Dios no podrá mostrarles misericordia. No porque Dios no quiera, sino porque el hombre la rechaza, porque el hombre se aleja de la misericordia de Dios. Y noten ustedes lo que nos dice el siguiente versículo. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Versículo 26 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Así que nosotros vemos que, además de lo que mencionamos recién, de que Dios se mostrará misericordioso ¿con quién? Con aquel que se muestra misericordioso. Con aquel que, habiendo recibido la misericordia de Dios, es misericordioso para con sus hermanos, para con los demás. Y nosotros no podemos dejar de pensar y de considerar y de sumarnos al pedido del salmista. Los invito a que vayamos al capítulo 57, que nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y sigue diciendo el 9: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y nosotros nos podemos sumar al canto, al ruego, al pedido del salmista, de que Dios tenga misericordia de nosotros, de que Dios nos dé el corazón, ¿para qué? Para ir corriendo y refugiarnos bajo sus alas, para poder recibir salvación, para ser rescatados del turbión, para recibir la plenitud, la totalidad de su misericordia en nuestras vidas. Y en ese sentido, noten ustedes la condición que tiene que ocurrir para que esto pueda ser una verdad, una realidad en nuestras vidas. Lo leemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 en adelante. Deuteronomio 30, 1 dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Noten ustedes qué interesante lo que nos está diciendo aquí. Nos habla de que el pueblo de Dios habría de vivir una etapa de rebelión, una etapa de rebeldía, y de que le vendrían cosas malas, sufriría a causa de haberse alejado de Dios, a causa de haberse alejado y haber rechazado la misericordia de Dios. Sin embargo, la promesa de Dios está de que si, dice, si obedecieres a su voz, es interesante porque la palabra obedecer ahí, si nosotros vamos al original en hebreo, es la palabra oír. Si nosotros oyéramos a la voz de Dios y le siguiéramos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, entonces Dios podrá darnos su misericordia. Y noten ustedes que dice, si te convirtieres a Jehová tu Dios, es decir, si tornaras tu corazón hacia Él, si tornaras tu rostro, si dejaras de andar locamente por la vida en una dirección contraria a Dios y en su lugar, te tornas a Dios, lo empiezas a mirar a Jesucristo y empiezas a oír su voz y a no rechazarla, sino a guardarla y atesorarla, entonces Dios te podrá mostrar misericordia. Entonces Dios podrá darte misericordia. Porque hasta ese punto Él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tú lo rechazabas, porque lo abandonabas, porque luchabas contra Él. Así vemos la condición, la característica, la situación, la condición del ser humano bajo la cual Él puede empezar a recibir la misericordia de Dios. Y noten ustedes cómo es esto, tanto así que Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos ilustra el recibir la misericordia de una manera muy particular. Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Noten ustedes la invitación a la cual Dios nos está llamando. Tornándonos a Dios y recibiendo su misericordia, nos dice que ¿qué? Que nos vistamos ¿de qué? De entrañable misericordia. ¿Y cómo se manifiesta esto? Teniendo paciencia, teniendo humildad, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Así como Cristo nos perdonó, de la misma forma, de la misma manera, perdonar a los demás. Y somos llamados a, habiendo recibido esta misericordia, a vestirnos de esta misericordia, a estar arropados o enropados con esta misericordia entrañable que se manifiesta en el perdón a los demás. Y nos dice cómo, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 8, nos dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que se nos invita, se nos llama, ¿a qué? A compartir esa misericordia que Dios nos ha dado con alegría. Y hay un llamamiento muy grande para el pueblo de Dios dentro de todo esto. Los invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, y vamos a leer el contexto para llegar al versículo 48, que es el versículo clave. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros vemos aquí una descripción del llamado que Dios nos hace. ¿A qué? A ser misericordiosos, a amar a nuestros enemigos, a responder bien por mal. Y esto es la perfección de Dios. Y noten ustedes lo siguiente: ¿cómo es que Dios define o cómo es que Jesús define en qué consiste esta perfección? Lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así que nosotros vemos que la perfección de Dios consiste en que Él es misericordioso. Y la invitación que se nos hace de que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, es justamente en este contexto, en el de ser misericordiosos así como Él es. Y esto se manifiesta en una conducta específica. ¿Para con quiénes? Para con aquellos que nos hacen mal. Que seamos benignos, que seamos buenos, que seamos misericordiosos, que respondamos bien por mal. Y habiendo visto esto así, es mi anhelo y mi oración de que no nos opongamos a la misericordia de Dios, a de que no resistamos contra ella, sino de que busquemos de corazón a Dios, de que tornemos nuestros caminos, de que tornemos nuestro rostro para contemplar el rostro de Jesucristo y en Él hallar misericordia. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre, porque es en Él donde está la misericordia. Y habiéndola recibido, habiéndola aceptado, no solamente vestirnos y gozarnos en ella, sino que compartirla, pasársela a los demás. Ese es mi deseo y mi oración, de que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.